Voy a saludar al profesor de Ciencia Política, Rogelio Alonso Pascual. Don Rogelio, buenos días.
Hola, buenos días.
Que hace pocas horas acaba de colocar en el mercado este libro, La derrota del vencedor, la política antiterrorista del final de ETA. Rogelio Alonso, profesor en diversas universidades, digamos que sus trabajos sobre terrorismo han sido premiados por varios colectivos de víctimas del terrorismo, por universidades, por ministerios, el de Defensa, por ejemplo. Y la primera pregunta que debo hacerle, yo creo que es una declaración de intenciones, porque como oímos tantas cosas, ¿ha sido realmente derrotada la ETA, Rogelio?
Pues desgraciadamente creo que debemos asumir que no lo ha sido en su totalidad, y creo que esa es la derrota del vencedor que hoy en el discurso político se intenta ocultar para cubrir errores y negligencias políticas, pero la sociedad española, las víctimas del terrorismo, las víctimas directas y las indirectas merecen la verdad, porque la continuación de la mentira del gobernante al gobernado desde luego humilla a las víctimas y a la sociedad. No ha sido derrotada en su totalidad porque, si bien operativamente desde el punto de vista policial se consiguió diezmar considerablemente a la organización terrorista, debilitarla enormemente, lo que no se ha conseguido es derrotar en ese combate ideológico y político que tan necesario era frente a una organización terrorista que llevaba a cabo asesinatos no por impulsos emocionales, sino con la intención de imponer unos objetivos nacionalistas. Por lo tanto, aunque no ha conseguido sus objetivos máximos, desde luego ha logrado significativos logros políticos, entre ellos la legitimación de la propia violencia, la demostración de que el terrorismo es eficaz, porque hoy los representantes políticos de ETA están en las instituciones y lo están sin haber condenado la historia de terror de ETA y habiendo sido legalizados de una manera fraudulenta.
¿Qué es? Porque dice en el libro que se ha ocultado gran parte de la realidad sobre el final de ETA. Para encubrir negligencias, algún error político, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se ha ocultado y no sabemos? ¿O qué cree usted que es?
En el libro se revelan documentación inédita, informes confidenciales y reservados de los servicios de inteligencia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los que se demuestra claramente cómo la inteligencia ha sido politizada por los últimos gobiernos de nuestra democracia, de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Porque entre el año 2002 y el 2004, ETA ya reconocía su muerte política. Estos son términos de la organización terrorista. ETA reconocía que era posible un final por aniquilamiento. ETA reconocía que su brazo político iba a desaparecer y que, por lo tanto, su presencia política también, y que, por lo tanto, en una situación de enorme debilidad operativa, el fin de su campaña era inevitable. Un informe del año 2002 de la Comisaría General de Información deja muy claro los efectos demoledores que la política antiterrorista de los últimos años de José María Aznar tuvo sobre el movimiento terrorista. En ese informe confidencial se señala que a menos que el PNV acuda en auxilio de ETA, ETA desde luego está acabada. El problema es que posteriormente no solo el PNV acudió en auxilio, sino también otros partidos democráticos como el PSOE, iniciando unas negociaciones. En otro documento confidencial y reservado que se recoge en este libro se aprecia cómo en el 2004, cuando se va a producir el cambio de gobierno, el Servicio de Inteligencia reconoce que ya es mayoría en el movimiento terrorista quienes consideran que el terrorismo es simplemente un lastre que se mantiene como moneda de cambio para conseguir un final de ETA airoso para los terroristas. Y esa es la clave, porque a partir del 2004 lo que se hace, desgraciadamente, es revalorizar lo que era un lastre para ETA y esa moneda de cambio, porque a cambio de ese fin de la violencia que ya se vislumbraba, ese fin por aniquilamiento, ETA va a conseguir fortalecer a su brazo político y la legitimación tan importante del terrorismo nacionalista que eso supone, a pesar de todos los éxitos policiales.
Rogelio, han ganado la batalla política imponiendo su paradigma de legitimación de su ideología.
Desgraciadamente me temo que sí, y eso insisto, no se puede subestimar el logro tan significativo que supone que logren las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia, que ETA deje de matar físicamente. Pero ojo, porque ETA sigue hoy matando civilmente, socialmente, políticamente. Lo hemos visto en los últimos días con esos estremecedores testimonios de las víctimas de Alsasua, en los que se aprecia ese clima de exclusión moral, de exclusión social sobre los no nacionalistas. Hemos visto que ahora que se habla tanto del relato, los representantes políticos de ETA y ETA han conseguido demostrar la eficacia, en cierta medida, de la violencia, porque la eficacia de su relato pasaba por hacer aceptable su presencia en las instituciones democráticas. Y hoy, desgraciadamente, su presencia en las instituciones democráticas está normalizada. Y hay una incongruencia cuando vemos a partidos políticos democráticos exigirle a esos representantes políticos de ETA que condenen la violencia, que deslegitimen el terrorismo, pero evidentemente no lo han hecho y por lo tanto no lo van a hacer en el futuro, porque el Estado de Derecho, y esa fue una derrota fundamental, les legalizó de manera fraudulenta. Eso es otra de las revelaciones de este libro, en las que se muestra cómo el Tribunal Constitucional adoptó una decisión política, no fue una decisión jurídica, fue una decisión a instancias del gobierno socialista, y supuso que el Constitucional, en contra de su propia jurisprudencia, se excedió en sus competencias y tomó una decisión en contra del Tribunal Supremo, que era el Tribunal responsable, que con todos los informes policiales había constatado que sin ningún género de dudas eran los representantes de ETA y no debían ser legalizados.
A ver, los pascualines, Pascual Sala y sus pascualitos fueron quienes realizaron eso. Hay unos conceptos, una serie de conceptos demoledores que explica en el libro Rogelio Alonso, que me gustaría una ampliación de alguno de ellos. ¿Por qué el terrorismo etarra no ha tenido un coste político para el nacionalismo, ni para un partido como el PNV, que es que ha sido el primo hermano recogedor de nueces?
Pues porque los partidos democráticos, los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, lo han tolerado. Desde el comienzo del terrorismo siempre fue una cuestión fundamental el modelo de final del terrorismo por el que se iba a optar. Y durante los primeros años de la democracia, los grandes partidos aceptaron el modelo que imponía el nacionalismo. Hubo un cambio cuando, en ese periodo que destacaba decisivo, entre el 2000 hasta el 2004, se le arrebata el liderazgo político y moral al PNV, precisamente para conseguir otro final y que el nacionalismo no extrajera beneficios del final de ETA y de la violencia. Hoy tenemos que el terrorismo ha intimidado a ciudadanos no nacionalistas, que ha deformado el tejido político y social. Ha habido una asimetría entre los ciudadanos nacionalistas y no nacionalistas que no han podido expresar los no nacionalistas y defender sus derechos y libertades en igualdad de condiciones. Y hoy tenemos un sistema político en el cual el nacionalismo ejerce su hegemonía política, social y cultural en una gran medida como consecuencia de la violencia. Es muy revelador un informe gubernamental, un análisis gubernamental en el que se reconoce, el Partido Popular reconoce que este ha sido un final sucio. Ellos lo reconocen, no lo admiten en público, pero lo reconocen en privado. Un final sucio precisamente porque, como se dice en esos análisis reservados, no era el final que prometieron a sus electores. Es un final que ha diseñado en una gran medida el nacionalismo para que el terrorismo nacionalista de ETA no tuviera un coste político e ideológico para el otro nacionalismo, el representado por el PNV, que se ha beneficiado de esa violencia, que se ha beneficiado de la intimidación de ETA a los ciudadanos no nacionalistas.
David y Antonio, creo que le quieren preguntar.
Bueno, buenos días, señor Alonso.
Buenos días.
Bueno, yo ubico su libro en un contexto, el de ahora, en el que hay ciertos esfuerzos, no sé si de llamarlos pedagógicos, para impedir cierta impunidad intelectual de ETA una vez que ha sido pues dispersada la parte armada, por así decirlo. Pero, al mismo tiempo, después de haber viajado al País Vasco recientemente, yo tengo la sensación de que todos esos esfuerzos van a chocar contra algo, que es que sobre todo en el País Vasco y en toda la sociedad española, pero sobre todo allí, hay una sensación de, mire, con tal de que esto acabe, ¿qué más da lo que se cuente? No nos vengan con tonterías. Esto terminado, déjenos en paz.
Sí, desgraciadamente ese es un sentimiento en la sociedad vasca que, como se ha dicho durante muchísimos años, era una sociedad enferma, una sociedad en la que había que hacer frente al miedo, en la cual era muy importante desafiar al terrorismo. Y muchos ciudadanos no desafiaron, fue una minoría los que desafiaron al terrorismo.
Con gran precio.
Exactamente, y por eso es tan importante que no continúe la mentira que humilla a esas personas.
¿Pero cómo se combate esa desidia social a la que me refiero? Esa pues, poca voluntad de explorar nada.
Desgraciadamente se necesita un liderazgo moral y un liderazgo político. Un liderazgo político y moral como el que en determinados momentos de la historia de España ejercieron movimientos como Basta y Foro Dermua, que fueron fundamentales para generar esa empatía, esa solidaridad con las víctimas. Pero es muy importante en relación con lo que me pregunta David, precisamente esos esfuerzos, para que veamos de nuevo la manipulación por parte de las autoridades en su discurso público cuando prometen memoria, verdad, dignidad y justicia para las víctimas. Hace unas semanas se publicaron unas unidades didácticas para estudiantes de cuarto de la ESO en las cuales se iba a explicar la historia del terrorismo en España. Fueron muy publicitadas. Cuando se lee esas unidades didácticas, se encuentra el lector con algo terrible, con algo sorprendente. Quienes prometen memoria, verdad, dignidad y justicia para las víctimas, en la sección dedicada a la respuesta social contra el terrorismo, han borrado de la historia de España a Basta Ya y Foro Dermua. Sí. No aparecen en la historia de España en esas unidades didácticas elaboradas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Basta Ya y Foro Dermua, dos movimientos cívicos fundamentales en la historia de nuestro país para proteger y defender a las víctimas que se enfrentaban al nacionalismo y que por eso se diferenciaban de otros movimientos como Gesto por la Paz, que tuvieron un papel importante pero tenían unas limitaciones. Pues bien, en esas unidades didácticas con las cuales vamos a explicar la historia del terrorismo a nuestros jóvenes han sido borrados Basta Ya y Foro Dermua, pero sí aparece Gesto por la Paz.
¿Pero a qué atribuye usted eso? Porque ese programa no lo han diseñado Berchales, precisamente.
Claro. Bueno, pues precisamente porque este es un final que el propio gobierno acepta como un final sucio, aunque no lo reconozca.
Esa guerra no la quiere dar el gobierno.
Exactamente. Sí. Bueno, y por entonces, eso es un final Rogelio, para que favorece pues, al nacionalismo con el cual no se quiere entrar en conflicto.
Y en ese sentido, ¿qué pronóstico haces tú sobre esa inquietud y preocupación que ya han expresado las víctimas sobre la posibilidad de que empiecen a acercarse los presos de ETA en el contexto de este final sucio al que aludes? ¿Qué pronóstico y previsión haces en ese sentido?
Sí. Pues desde luego hay una enorme preocupación en muchos colectivos de víctimas porque lo que se evidencia hoy es, en contra de lo que asegura el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que niega que vaya a haber impunidad a futuro, ya hay hoy en el presente una impunidad. Hay una impunidad política evidente cuando nos encontramos con, como he dicho anteriormente, los representantes de ETA en las instituciones, pero también la hay penal. Es que el comunicado de disolución de la organización terrorista ETA ha sido leído por un prófugo de la justicia española, que ha sido localizado por los servicios de inteligencia españoles durante años en Noruega y en Suiza, y el gobierno español se negó a aplicar las órdenes de busca y captura sobre este criminal. Y, como decían las víctimas el año pasado, cuando el gobierno aceptó también el acto de propaganda del falso desarme de ETA, que es un acto de blanqueo de la organización terrorista ETA, como decían algunas víctimas en un comunicado, si se produce impunidad, el pretendido abrazo a las víctimas será un mero sarcasmo. Y creo que describe muy bien la situación. Los dirigentes políticos, nuestras élites políticas, prometen constantemente cariño a las víctimas, pero no es cariño lo que un gobierno debe dar a sus ciudadanos, es la defensa de sus derechos y libertades. Y, desgraciadamente, en este sentido, está aceptando este gobierno una impunidad política y moral muy seria.
Sí, pues fíjate, hoy leemos, por ejemplo, que la Guardia Civil ha intervenido bienes a cerca de 60 etarras, o sea, ha intervenido sus cuentas bancarias, ha intervenido sus bienes, coches, entre otras cosas, para indemnizar a las víctimas. Uh-huh. En total estamos hablando de unos 8 millones de euros de gente, de terroristas acreditados que han cumplido su condena y que no habían pagado ni un solo euro a las víctimas y que estaban implícitas en esa condena. O sea que el Estado en ese sentido no descansa, o sea que les está persiguiendo.
Pero es que una de esas personas cuyos bienes han sido incautados es Idoia López Riaño,
la tigresa,
que es una de las terroristas que precisamente se benefició de la vía Nanclares, una medida política introducida, aunque se presente como una vía de reinserción, pero es una vía política introducida por el gobierno socialista y en alguna medida continuada por el Partido Popular, es Idoia López Riaño la que se beneficia precisamente de ese tipo de situación y no declaró cuando se benefició de esa vía Nanclares, precisamente no declaró esos bienes que ahora se le están incautando. Luego lo que se aprecia es impulsos políticos por parte de un gobierno que cuando recibe críticas lo que hace es de nuevo intentar tomar determinadas medidas. Porque desgraciadamente, de nuevo, otra de las revelaciones de este libro es que el gobierno del Partido Popular intentó acercar presos en el 2012 a exigencia del Partido Nacionalista Vasco. Introdujo un plan de reinserción que rebajaba todavía más los requisitos que había planteado el gobierno socialista con la vía Nanclares. Lo que ocurre es que debido a la presión que tuvo el gobierno por sus decisiones como la excarcelación de Bolinaga y como la abolición de la doctrina Parot, entre otras cuestiones, tuvo que rectificar en ese sentido.
Recuerden ustedes, La derrota del vencedor es el libro que Rogelio Alonso acaba de colocar en los mercados. Bueno, está todavía caliente. Lo encontrarán ya en sus librerías favoritas. Rogelio, un abrazo muy fuerte y gracias por venir esta mañana por aquí.
Muchísimas gracias, buenos días.
Hasta pronto, buenos días.